Víctor, estamos en un escenario muy particular y trascendente de la República Argentina, donde el valor de las organizaciones libres del pueblo adquiere una relevancia que supera inclusive los datos históricos, porque se ha llegado a un punto de inflexión y eso es lo que marca de cierta manera este paro realizado por la Confederación General del Trabajo. ¿Cuál es el rol que le asignan ustedes a este plan de lucha y cuál es la participación que ustedes van a tener en el mismo, teniendo en cuenta esta coyuntura?
Bueno, mira, yo creo que esta coyuntura ya la vivió la CGT en otras oportunidades, que se tuvo que poner al frente del movimiento nacional. Lo vivió con Ubaldini en los 80, cuando la dirigencia política brillaba por su ausencia, cosa que también sucede ahora, y tuvo que salir la CGT a ser la cabeza de esta movilización. Nosotros de la actividad deportiva vamos a acompañar esta marcha desde la Mesa Nacional del Deporte, que integran bastantes organizaciones. Vamos a estar a la altura de todas las organizaciones libres que vos decías anteriormente, ¿no? Acompañando esta marcha, porque creo que esta marcha es la defensa de la patria, diciéndole la patria no se vende, que es la consigna que la tomó la CGT de las primeras movilizaciones no organizadas que hubo cuando se presentó el DNU o el proyecto de ley, ¿no?
Para las organizaciones barriales del deporte tampoco es nueva esta lucha, porque vienen bregando no solamente por el reconocimiento, la reivindicación de las mismas desde hace mucho tiempo, sino también para que de una vez por todas, en los marcos de un gobierno nacional y popular, se pudiera tener un régimen que permitiera la expansión y el crecimiento de estas organizaciones, ¿no? Por lo tanto, tampoco están ante un hecho novedoso, sino que las medidas de Milei implican una profundización del agravamiento del estado de situación, ¿no?
Así es, así es. Esto es, ha sido en toda la historia de la Argentina. Si uno ve la historia de nuestro país, siempre han estado el liberalismo, ahora denominado neoliberalismo o liberalismo, no sé, como el libertario, como le llaman ahora, siempre han atacado la educación pública, la salud pública y el deporte, que he tomado el deporte como un entretenimiento. Si nosotros vemos en el nacimiento mismo de nuestra patria, Rivadavia, que no deja desembarcar a San Martín, y San Martín no quiere desembarcar mientras Rivadavia sea el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se va al exilio. En ese momento Rivadavia había prohibido el pato, que es nuestro deporte nacional, y había prohibido también el carnaval, que era el entretenimiento del pueblo, ¿no? Esto mismo sucedió a lo largo de la historia con la revolución del parque entre la Unión Cívica y los autonomistas contra Irigoyen. Irigoyen debe haber sido uno de los presidentes que más trabajó o hizo cosas que sirvieron a la expansión del deporte en la Argentina, como las 8 horas de trabajo, la ley de descanso dominical, y nuevamente se planteó con Braden o Perón, ¿no? En el 55, en el 43, cuando Braden no dejaba que Perón asuma, y bueno, y ahí fue la expansión total del deporte, de los clubes de barrio, y bueno, y esto es lo que tenemos que tomar como historia, porque si tomamos de derecho mismo de este momento, nunca vamos a comprender la totalidad. La patria no nace cuando uno llega, la patria ya está, se fue formando, un pueblo se va formando, no es que nace directamente en un momento determinado. El pueblo se va formando con su cultura, su identidad, y una de las culturas y la identidad más fuerte que tiene el pueblo argentino es el deporte, ¿no? Por eso el ataque a los clubes de barrio viene siendo constante. Nos acordemos que hace poco, 5 o 6 años, se atacó con los servicios, ¿no? Y se atacó con una película que a muchos nos gustó estéticamente, pero fue el caballo de Troya para incluir esta sociedad anónima deportiva, cuando termina la película diciendo, bueno, formamos otro club. No, no, un club es una continuidad, no es la formación. Si se rompe uno y se forma otro, ¿no? Eso es una una visión muy antinacional. Entonces yo creo que esto es lo que estamos en esta lucha, es lo que estamos nosotros, y por eso estamos en contra de la Sociedad Anónima Deportiva, que hay algunos que lo ven como una anécdota, y no es una anécdota, porque están intentando, por esta ley, quedarse con una propiedad privada, porque los clubes son privados, no son del Estado, de ninguna manera, son privados y construidos durante generaciones de generaciones, desde que 11 chicos empezaron a jugar un partido, y ahí se fue formando lo que son los grandes clubes de la Argentina. Y debemos evitar lo que pasó con el Tiro Federal hace muy poco tiempo, lo que intentaron con el Senar, o lo que intentaron también con River Plate. Algunos funcionarios que habían sido funcionarios de la dictadura, que se bandeaban como muy democráticos, que habían sido adherentes de la dictadura del 76, decían, bueno, cambiamos y nos vamos, nos dan otra tierra más cerca del río. Bueno, si no fueran por los socios, que en la asamblea dijeron no, ya hubiera pasado. Y se quieren quedar con todo lo que se llamó en alguna época un espacio para realizar los Juegos Olímpicos, que es desde la cancha de Racing, toda por la orilla del río, hasta el Tigre. Eso es lo que quieren quedarse, o sea, la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires.
Víctor, escuchándolo, uno no puede dejar de pensar de que los clubes de barrio, teniendo además conocimientos de ellos, representan la consolidación y la contención y la propagación de la identidad y la cultura popular también en cada uno de los territorios, ¿no?
Así es, los clubes es parte de la comunidad de ese territorio. El club, la iglesia, cualquier credo, la sociedad de fomento, son quienes levantaron un barrio. Cuando estuvieron las primeras edificaciones de un barrio, siempre apareció un club, apareció una sociedad de fomento, apareció un credo, digamos, que son lo que nosotros llamamos la comunidad organizada. Claro. Y el Estado tiene que trabajar junto a esa comunidad, no atacarla, como se pretende ahora. Y bueno, ahí espero que los legisladores entiendan de esta manera y no negocien, bueno, entreguemos los clubes de barrio porque nos van a dar algún dinero para nuestra provincia, ¿no?
¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Porque uno puede apreciar que el proceso de desterritorialización de los clubes de barrio viene de larga data, ¿no? Puedo poner el ejemplo del barrio de La Boca, que es un barrio que conozco porque me crié ahí, donde había muchísimos clubes de barrio y hoy prácticamente ya casi no existen. En cambio, por ejemplo, en Avellaneda, en Sarandí, cada 3 o 4 cuadras emerge un club de barrio. ¿Qué es lo que ustedes están viendo con este tipo de proceso que se vive en los centros urbanos?
Bueno, esto fue un proceso a partir de 1976, ¿no? El ataque a los jóvenes que vino del Estado, no solo con los muertos, los exiliados, siempre el ataque fue a la juventud, entonces los clubes también se fueron vaciando de jóvenes y de el trasvasamiento en la clase dirigente, de que costó y actualizándose, y aparecieron los gimnasios, los famosos gimnasios que se quedaron con muchísimos clubes. Hay 200 y tantos gimnasios en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Gimnasios que eran clubes y hoy son cosas privadas, y el Estado apoyó esas cosas privadas. Es lo mismo que en muchos lugares, en vez de apoyar a los clubes de barrio, hacen polideportivo, porque dicen que el polideportivo es más abierto, la gente va, pero nadie es hincha de un polideportivo. Yo no vi nadie que tenga la identidad de un polideportivo, no vi a nadie de la Selección Nacional de Fútbol que haya aprendido a jugar al fútbol en un polideportivo. Entonces lo que ataca el liberalismo es profundo, es la identidad, es la identidad. Y no es casualidad que quien tuvo el poder de los últimos 10 o 15 años en el deporte, digamos el deporte de alto rendimiento, como lo querramos llamar, hoy es el embajador de este gobierno en Norteamérica. No es casualidad. O el otro que también decía defender a los clubes de barrio y que ahora vuelve para ser funcionario de este gobierno en el área de deporte. Son dos personajes que han usado a la política. Eso no es la política, eso es politiquería, eso es quedarse con cargo y pretender nada más que cargo. La política es la mejor herramienta del hombre para el bien común, y hay que entenderla como eso. Yo creo que debemos volver a esa discusión, que la, y esto está reconocido, es el, la Iglesia dice que es el acto caritativo más grande de un ser humano, la política.
El neoliberalismo también ha cooptado las el pensamiento dentro del ámbito del deporte, porque da la impresión que la propaganda sistémica nos hace creer que un club es solamente un club de fútbol, ¿no? Por ejemplo, los grandes clubes de fútbol, vamos a poner los ejemplos de Boca River. Sin embargo, se pierde de vista la conectividad que estos clubes pueden tener con el barrio y con otros clubes, que no se termina dando tampoco, ¿no? Bueno, eso se debe también a esta construcción propagandística de la colonización cultural, Víctor.
Sí, 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 es así, y no solo eso, sino a funcionarios que se entregaron, no lucharon contra eso. Porque yo decía el otro día en el acto de la CGT, ¿por qué en este acto no hay un deportista de alto rendimiento sentado acá? Cuando siempre los deportistas de alto rendimiento han apoyado los proyectos nacionales, ¿no? O sea, no están los Delfo Cabrera, los Ovaldo Suárez, los Mediterán de Buey, o para venir más cercano, lo del 73, San Filipo, Clariá, Vittorio Cocco, que varios de ellos hasta viajaron en el avión para traerlo a Perón después de 17 años de exilio en el exterior. Entonces, yo creo que esto también es culpa de los dirigentes de los clubes y de los dirigentes del Estado, porque hay una presión del Estado a decir no te metas en la política. Entonces los deportistas no hablan nada, no dicen nada para que seguir cobrando la beca, no dicen una palabra.
Estamos en un año que es un año olímpico, donde se supone que en esta instancia deberíamos tener deportistas que, más allá de lo que implica la élite, también surgieran de los barrios populares. Y hoy eso parece estar mucho más fragmentado y también diseminado. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa en función de lo que impulsa el gobierno de Javier Milei. ¿Vamos hacia una desintegración definitiva del deporte popular si es que este gobierno y sus políticas prosperan?
Primero, no creo que prospere la política, ¿no? Porque el pueblo siempre sabe evitar las barreras que le ponen. Es como el agua, ¿no? Por más que le pongan dique, siempre se filtra el agua y sigue su camino. Entonces, puede pasar un tiempo, como en lo que estamos viviendo, de deportistas que no digan nada, pero van a aparecer los deportistas que van a tener una reacción hacia esto, porque han estado muy cooptados, digamos, por la dirigencia, esa dirigencia que se cayó cuando los mismos que asumen ahora en el ENAR, o los mismos personajes, son los que le quitaron los fondos que eran propios del ENAR y que habían conseguido por una ley, digamos, y se callaron la boca y se sacaron una foto en Olivo con el presidente de ese entonces, ¿no? Y con el que va de embajador ahora. Entonces, estas cosas son las que hay que empezar a discutir, a debatir. Necesitamos deportistas con identidad, porque si no tienen esa identidad, tampoco van a competir bien en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, porque no tienen esa fuerza extra que te da la identidad con el barrio y con el pueblo.
Qué importante eso, ¿no? Recuperar la identidad nacional, algo que se termina diluyendo a veces en discusiones secundarias, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y esto es lo que es, bueno, por eso queremos estar presentes en la marcha, por eso vamos a decidir desde la Mesa Nacional del Deporte, especialmente con los secretarios de Deporte de la CGT, que son dos, Bray y Verónica, que han estado armando estas reuniones para poner al frente también al deporte, ¿no? También al deporte. Y cuando hablan de la cultura, el deporte también es cultura. El arte y el deporte y la educación son lo que compone la cultura de un pueblo, no es solamente el artista. El artista puede tener en estos momentos mayor exposición mediática, ¿no? Que es por un tiempo también esa exposición mediática. Pero el deporte es una herramienta central de la cultura nacional y popular.
Y allí hay un trabajo muy importante también que hacen las organizaciones sindicales, ¿no? Uno ve el trabajo que puede hacer desde la Secretaría de Deporte de la CGT, pero cada organización por sí mismo también fomenta el deporte. Uno lo puede ver con camioneros, con dragado y balizamiento en la isla de Marchi, poniendo un gimnasio para que los afiliados boxeen, pero hay un sinnúmero de organizaciones sindicales que fomentan el deporte permanentemente, integrando también a los chicos, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente hasta hace un tiempo, cuando se volvió, pues se eligió por primera vez un secretario de deporte de la CGT, eran hechos aislados, ¿no? Ahora hay una conciencia colectiva que se da en ese, en esa Secretaría de Deporte de la CGT, y esa Secretaría de Deporte abrió a todos los sectores en este momento de lucha, que debemos estar todos unidos, porque sin unidad, sin organización y sin adoctrinamiento es imposible tener una voluntad de vencer, que es la que necesitamos para vencer a estos entregapatria que han venido a querer construir una Argentina distinta.
Por último, Víctor, teniendo en cuenta precisamente esto último que está señalando, la CGT encabeza la lucha y la resistencia contra las políticas de Javier Milei. En paralelo también va sosteniendo el rearmado o la reorganización del movimiento nacional. Esto hay que trabajarlo y profundizarlo para que este paro no quede solamente en una reivindicación aislada. Bueno, ¿cómo están viendo esa posibilidad de reorganización del movimiento nacional? Porque da la impresión, según los datos que vamos recogiendo nosotros, es que hay un fuerte impulso que se da desde las bases, con una ausencia notable de la dirigencia política. ¿Qué es lo que observan ustedes?
Bueno, es como vos decís, el tema de las bases, yo te decía que al pueblo no se lo puede contener nunca con ningún dique, que el agua siempre pasa, ¿no? Esto que ha hecho la CGT es ponerse a la cabeza en una movilización, y debe servir para la reorganización del movimiento nacional en sus distintas ramas, y esto solamente se hace, como decía el general Perón, con unidad, movilización y adoctrinamiento. Que creo que es lo que nos faltó, el adoctrinamiento a partir de 1976, y esto lo vemos cuando algunos imberbes en la calle tocando cacerolas, que no son nuestro bombo, gritaban: ¿dónde está la CGT, que no se la ve? Bueno, acá está la CGT. Nosotros los dirigentes de la CGT y los dirigentes del Movimiento Nacional entendimos en nuestro adoctrinamiento que en las luchas siempre hay que golpear más fuerte en el lugar indicado y en el tiempo indicado. Y esto es lo que hizo la CGT. No salió a lo loquito a hacer un acto al otro día, sino que lo planeó y nos está llevando hacia esa reorganización del movimiento nacional, porque van a aparecer los dirigentes de las bases, las dirigentes de los pueblos, las dirigentes de las organizaciones, que van a reconstruir este movimiento nacional con mucho adoctrinamiento que, como te decía, no ocurrió en los últimos tiempos.
La última, en ese sentido, el peronismo también tiene que recuperar su identidad doctrinaria, porque de peronistas son todos, o todos se autoperciben peronistas, pero da la impresión de que también falta esa discusión en torno a lo que implica la doctrina peronista.
Exactamente, no puede llamarse ni autopercibirse peronista alguien que critica al movimiento de la CGT. A la CGT. La CGT es la organización fundamental sobre se hizo la revolución peronista, digamos, es la organización que quedó en el tiempo, más allá de su dirigente y más allá de algunas fallas que pueden tener, pero es la organización, como decía el general Perón, es la columna vertebral. Entonces, ahora hay que reorganizar todas las partes de ese movimiento nacional para que en la cabeza estén todos, no uno. No puede haber que en las cámaras legislativas que no haya dirigentes sindicales. Es una locura, no puede existir la política sin la CGT. Pero bueno, esto es lo que nos viene, esto es lo que debemos hacer de ahora en más, y hay que leer mucho más a Perón que a los otros autores que llegan de Europa a hablar pavadas para mí.
Víctor, como siempre, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Muchísimas gracias.
No, el gusto es mío. Un fuerte abrazo para todos.